Muy buenas, amigos todos. Confiamos en el Señor en que esta palabra que vamos oyendo siempre en estas charlas, en estos programas, pueda penetrar en nuestra alma y profundizarla y que luego sea vida para nosotros, sobre todo en la vida eterna. Estas palabras de Jesucristo, palabras claras a veces, palabras un poco más enigmáticas a veces, que hay que saberlas interpretar o entender. Y estamos explicando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, ya por el versículo 33. Terminamos el día pasado, pues leyendo de este versículo, diciendo cómo no se enciende, dice Jesucristo, que no se enciende un candil para tenerlo escondido, o una lámpara, sino para que se ponga sobre el candelabro y así puedan ver todos los que entran a una casa. Pues así luego lo explicaría diciendo de que nosotros también tenemos que ser luz para los demás. Sobre esto de luz, San Juan Evangelista hablará mucho más de luz, de lo que Jesucristo ha venido para ser luz del mundo y que nosotros tenemos que ser también luz en el Señor. Pero aquí también San Lucas está hablando de esta luz de la cual hablaría, ya había hablado también San Mateo de una manera muy parecida. Y en el versículo 34 dice un versículo que comentamos cuando estuvimos hablando de San Mateo y que también comentaremos un poquito, por si acaso no lo recuerdan. Un versículo que se suele traducir de bastante diferentemente en unos libros y en otros, en unas traducciones de la Biblia y en otras traducciones de la Biblia. No quiere decir que estén en contra, pero sí parecen muy diferentes. Por ejemplo, les voy a leer cómo se suele traducir normalmente, es decir, en muchas Biblias, sobre todo que de hace ya unos cuantos años para atrás. Dice: tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Con esto nos quiere decir Jesucristo que lo mismo que un candil se pone arriba para que luzca toda la casa, así también el ojo, cuando ve, pues ilumina todo el cuerpo. Pero aquí quiere decir algo mucho más, y precisamente hay traducciones en que, igualito que lo de San Mateo, pues, y mirando a cómo en otros lugares de la Sagrada Escritura, pues quiere significar lo del ojo bueno, que significa, el ojo bueno es ojo espléndido, es decir, precisamente de luz, está hablando de luz, y de luz al mismo tiempo, la palabra espléndido en español, significa que da luz y que al mismo tiempo es generoso, y luego la palabra ojo malo, pues significa tacaño. Bueno, en este sentido, lo que significa realmente, pues así lo traducen algunos muy entendidos en la Sagrada Escritura. Dice: la esplendidez da el valor a tu persona. Cuando eres desprendido, toda tu persona vale. En cambio, si eres tacaño, tu persona es miserable. Por eso, cuidado con que tu valer no sea solo miseria. Esta última frasecita, que encaja lo de miseria con la generosidad o tacañez, en la otra traducción, pues más correspondiente a lo que se hacía hace años, que era el versículo 35, decía: ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Porque claro, si el ojo está oscuro, si uno no ve por el ojo, tampoco ve por nada del cuerpo. Bueno, hay otros sentidos, claro. Pero aquí se entiende más en este sentido de la generosidad y la esplendidez. Y otro autor, que es parecido al anterior, pero bueno, diciéndolo de otra manera, lo traduce así: el ojo suministra luz a todo el cuerpo. Si tus miras son generosas, el cuerpo entero será luminoso. Pero si son tacañas, también el cuerpo será tenebroso. Procura que tu fuente de luz no quede oscura. Claro, porque el evangelista, como Jesucristo, está hablando ya en un sentido moral, no en un sentido físico, en un sentido material, corporal. Y por eso en hebreo allá por, se ve por los proverbios en varios sentidos, en el Deuteronomio, en el Eclesiástico, cuando se habla de ojo bueno, tener ojo bueno, ojo simple, significa generoso, ser generoso, y ojo malo significa tacaño o avaro o envidioso. Y de ahí que esas son palabras que en el hebreo, en el semitismo, pues son muy difíciles de traducir porque tienen varios sentidos y hay que ver qué es lo que quería decir el evangelista. Mucho más San Lucas, que está hablando siempre de la caridad, de la generosidad, del entregarse a los demás. Aquel que es generoso es el que tiene luz. Recuerden esa palabra en español que es espléndido. Es una palabra muy bonita porque significa dos cosas. Espléndido es el que es de esplendor, de dar luz. Y sin embargo da luz el que es espléndido, el que va a los demás, el que da limosnas, el que hace el bien a los demás con esplendidez. Y por lo contrario, el que es tacaño es como estar a oscuras, es como estar a ser tenebroso. Así termina estas frases diciendo: así pues, si el cuerpo entero es luminoso sin mezcla de oscuridad, será todo entero luminoso como cuando un candil te ilumina con su resplandor. Y quizá influido por esas palabras de generosidad de Jesucristo, de esplendidez, pues hubo un fariseo que le invitó a Jesús a comer en su casa. Y Jesús, quizá pensando en lo que le podía decir aquel fariseo y, bueno, enseñanzas que le podía dar, pues tranquilamente llegó a casa y de una vez se puso a la mesa, que es lo que se llama aquí, se recostó a la mesa, nada más entrar. Y claro, el fariseo que lo vio se extrañó porque todos los fariseos, pues antes de entrar a la mesa, se lavaban las manos y comían, pero no porque estuvieran sucias las manos, puede ser que estuvieran sucias o no sucias, sino era por una legalidad que tenían, por una costumbre, algo que lo creían así, así que era necesario. Y entonces Jesús aprovechó eso, porque el fariseo se lo diría o le diría, se lo manifestaría de alguna manera, y Jesús aprovechó entonces para hablar contra los fariseos, algo, pues estas diatribas que se llaman: ¡ay de usted de los fariseos! Porque nada más se fijan en las cosas externas y no se fijan en lo interior, en la verdad. Y claro, aquel que, uno que era jurista, que entendía de leyes, pues hasta se quejó, porque les decía: ¡ay de ustedes que son sepulcros blanqueados, etcétera! Que bueno, y que nos estás ofendiendo también, y también les empezó Jesucristo: ¡ay de ustedes los que cargan cargas insoportables y ustedes no lo hacen nada! Porque a Jesucristo le molestaba enormemente esta posición de los fariseos, que nada más estaban diciendo lo que la gente tenía que hacer en la religión, pero ellos no lo hacían. Y ellos sí hacían otras cosas externas, como eso de enjuagar los platos y las manos, porque, bueno, para, quizá porque no querían ser como los demás, no que se querían ser contaminados, no querían contaminarse con los pecadores. El hecho es que a Jesús le gusta la generosidad, la autenticidad, la sinceridad. Y esto no lo dice. Claro, San Mateo todavía lo explica mucho más largamente. En el capítulo 23 hay mucho más contra los fariseos. Aquí San Lucas pues lo dice mucho más escuetamente, porque tampoco está hablando contra los con los judíos, está hablando para los griegos. Y San Marcos también lo explica un poquito, pues todas estas invectivas contra los fariseos, porque lo que Jesucristo quiere es la autenticidad. Porque hay muchas veces que uno puede rezar y puede ir a misa, pero no tiene fe, y lo que importa es la fe y sobre todo la caridad.
No me creas si me viste rezando, no me creas si de unión yo te hablé, no me creas si me ves dar limosna, que todo eso se puede hacer sin ser. No me creas si el domingo voy a misa, no me creas si en mi pecho una cruz es, cuando veas que mi vida es para todo, entonces créeme. Porque es muy fácil No me creas si pregono la justicia, que todo eso se puede hacer sin ser. No me creas si visito las horas, no me creas si al hablar me expreso bien. Cuando veas que mi vida es para todo, entonces
los fariseos o se obligaban a prácticas humanas o a veces pues hacían muchas sutilezas sobre los preceptos divinos, pero olvidaban lo esencial, la justicia, es decir, los derechos particulares de cada individuo en cualquier circunstancia de su vida, y el amor a Dios, que consiste en imitar a Dios y sobre todo en ese amor expresado hacia los demás, hacia el prójimo. Jesús no es que condene las observancias en sí mismas, hasta las minuciosas. Lo que condena es el formalismo que cambia pues toda la jerarquía de valores y antepone lo que es, antepone lo accesorio, lo circunstancial a lo principal, a lo esencial, y por lo tanto pues entraña el orgullo, porque los fariseos, cumpliendo esas prácticas, pues se llenaban de orgullo y despreciaban a otros, y esto es lo que Jesús está, diríamos, fulminando con sus frases, que son más, ya digo, más grandes en San Mateo, y que todo esto lo explicamos y que muchas veces se explica contra el fariseísmo. Y seguimos ya en el capítulo 12. Dice que mucha gente se agolpaba, de tal manera que hasta dice pisándose unos a otros. Bueno, es una expresión propia de San Lucas, que para describir así de una manera gráfica la cantidad de gente que había. Pero primero se dirige a los apóstoles. Bueno, aquí hay algo, unas advertencias para los discípulos, las pone aquí, otros evangelistas lo ponen en otra ocasión cuando están ellos solos. El caso es que, aprovechando todo lo que había dicho contra los fariseos, ahora les dice o les recalca más a los discípulos: guárdense de la levadura, o sea, de la hipocresía de los fariseos. La levadura, que en otro evangelista se ve que no habían entendido, significaba la hipocresía, porque no solamente estaban haciéndose un mal para ellos mismos, sino que lo hacían para el pueblo. Esa hipocresía era como una levadura que se va metiendo en la masa y va pues llenando de podredumbre, diríamos, a esa masa, o pues no la está favoreciendo, porque es una levadura mala. Y esta es la expresión de Jesús, que los fariseos están haciendo un daño grande al pueblo de Dios. Y al fin y al cabo dice que las cosas malas o la hipocresía al final se va a descubrir, porque no hay nada encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue. Y va poniendo el ejemplo de la noche y del día. Lo que se diga en la noche, pues será como en pleno día. Lo que se diga en un sitio cerrado será como decirlo en un sitio abierto, alto, como es la azotea, para expresar que al fin y al cabo Dios lo va a saber todo, Dios juzgará a todos. Y luego, esa expresión que había dicho algunas veces a los discípulos, que la diría muchas veces, que no la ponen los evangelistas, no teman, ahora como que lo va a explicar un poco más. Va a explicar lo que significa la providencia de Dios. En primer lugar, no teman. ¿A quién no tienen que temer? A los que matan el cuerpo, pero que no pueden hacer más. Es decir, porque a veces uno temía a Dios, pero si Dios nos es bueno, Dios es nuestro Padre. Temen, eso sí, un día pues nos puede arrojar al infierno, pero no son él, claro. Luego nosotros lo explicamos y ya sabemos que Dios es bueno, nosotros mismos somos los que nos arrojamos. Es decir, que no temer al cuerpo, sino ese temor de Dios, pero que es reverencial, que va unido al amor, que es un fruto del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo, el temor de Dios, pero un temor que va unido a la confianza. Esta es lo propio de Jesucristo. Ese temor de Dios está unido a Jesucristo, a Dios Padre, a la bondad, a esa confianza que tenemos que tener, porque si un gorrión, un animalito de esos, no vale tanto, no vale casi nada, y Dios cuida de ellos, si Dios sabe hasta los pelos de la cabeza que las tenemos contados, que nadie sabe los pelos que tenemos, una vez lo dije así en otro evangelista, ni una madre, por mucho que quiera un hijo, se pone a contar cuántos pelos tiene en la cabeza, a no ser que esté calvo y no tenga dos o tres pelos, pero normalmente es muy difícil, pero Dios sí lo sabe, y por lo tanto Dios vela por nosotros. Y si los animales, los gorriones, los pájaros, las aves del cielo, no tienen graneros, no hilan, no, como diría en otra ocasión, en San Mateo lo dice más expresamente, ni hilan ni hacen pan, y sin embargo tienen el pan de cada día, ¿cuánto más Dios cuidará de nosotros? Jesús sigue explicando ese temor del que había hablado antes, que hay miedos a veces de dar testimonio público de Jesús. Dice Jesús que hay que vencer ese orden al testimonio público, se ha de vencer todo temor, y que hay que saber arriesgarse en favor de Jesús. Por eso les dice que a quien me confiese ante los hombres, este hombre, es decir, yo le confesaré ante los ángeles de Dios. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. Quizá San Lucas, cuando estaba hablando de todo esto, ya estaba viendo la persecución y estaba viendo la dificultad que era testimoniarse como cristiano, como discípulo de Jesús. Todas estas cosas que había dicho Jesús, claro, eran muy bonitas para uno, y quizá alguno pues se sentía, bueno, separado de los demás, separarse del mundo, y bueno, estar en esa, buscar el bien en cuanto pudiera, pero dar testimonio ante los hombres ya eso era más difícil. Y aquí pues se abre un horizonte grande para los discípulos de Jesús. Y en este concepto, siguiendo, pues dice una de esas frases que es un poco difícil de entender, por lo menos siempre hay que explicarla, que es esto de que al que diga una palabra contra este hombre se le perdonará, al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y entonces, pues siempre se ha preguntado, pero no todos los pecados se pueden perdonar. Entonces, si uno habla contra el Espíritu Santo, Bien, esto de contra el Espíritu Santo, claro, en aquel tiempo, cuando lo está diciendo Jesucristo, para aquellos que están entendiendo, es imposible que entiendan lo que nosotros ya entendemos, el Espíritu Santo. Esto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, aquí hay que ver en la mentalidad de los que lo están oyendo y qué es lo que están oyendo. Quieren decir que es como un rechazo total al plan de Jesús. Aquel que se obstina en un testimonio en contra de Jesús es como estar en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es decir, de Dios. Y por lo tanto, si uno se encierra en sí mismo, cierra su corazón al perdón que le ofrece Jesús, entonces Jesús no puede darle ese perdón, porque Jesús busca el bien, Jesús está dándoles ese bien, y por lo tanto, pues uno tiene que estar dispuesto al perdón. Jesús lo ofrece, pero uno tiene que también corresponder, o tiene, diríamos, que abrir el corazón, porque si no, no puede recibir ese perdón. Y luego, pues sigue hablando todavía de Jesús, de ese testimonio que tienen que dar los discípulos, y habla de cuando les conduzcan a las sinagogas, a los jefes o autoridades, no se preocupen de lo que han de decir, que el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Claro, lo mismo que antes les digo. Cuando les dice el Espíritu Santo les enseñará, no están pensando como nosotros, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con sus dones, con sus frutos, no, el Espíritu de Dios, es decir, el Señor Dios estará con ustedes y sabrán lo que tendrán que decir, y esto, pues luego, en la práctica, lo vieron, y se dieron cuenta de que así es en realidad, que dar testimonio de Jesús es algo grande, o algo que al principio espante un poquito, pero que Dios da la ayuda, si uno se confía en ese Espíritu del Señor, que vive siempre con aquellos que buscan el bien, que buscan seguir la paz de Cristo Jesús. Y continúa el evangelista en el versículo 13, con un caso, diríamos, de pleito, en que uno de la multitud, uno de allá, se acerca y le dice: Maestro, di a mi hermano que se reparta conmigo la herencia. Es posible que tuviera razón aquel hombre, es posible que tuviera una queja, pues razonable, en el sentido de que su hermano le había quitado parte de la herencia. Pero Jesús aprovecha ese momento para decir que él no ha venido a dirimir pleitos de intereses pecuniarios, sino que lo que le importa es que explicar las relaciones humanas que a veces están viciadas y que esclavizan la vida, el dinero, las posesiones. Y esto lo dirá mucho, y por eso le dice: hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y entonces sigue, guárdense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Entonces empieza a decir, y San Lucas lo expresará quizá casi con más vehemencia que otros evangelistas, porque está hablando a los griegos, como en las bienaventuranzas, en que hay unos cuantos que son muy ricos y otras muchas personas que son muy pobres, muy pobres. Y por eso va explicando cómo las riquezas van ahogando a la persona, como en la parábola del sembrador, ahogan esa planta o esa tierra que a veces es buena, pero la planta que va creciendo no tiene consistencia. Así pues le dice, habla de una parábola. Un hombre tenía una gran cosecha y decía: ¿qué haré? Porque voy a tener mucho, voy a hacer unos graneros mayores todavía para meter mi trigo, mis posesiones, y así luego tener mucha riqueza, porque voy a vender todo. Y le dicen: pero hombre necio, si esta noche te van a reclamar la vida, ¿para quién va a ser todo esto? Pues dice Jesús, termina: lo mismo es el que acumula para sí y no es rico para Dios. Esto sí le interesa a Jesucristo recalcarlo, que lo dirá en varias ocasiones, que hay muchas personas que ponen su confianza en las riquezas, y hay muchas personas que esperan que les toque la lotería porque están atados y dicen que van a hacer luego muchas obras buenas. No, si uno mira su interior de verdad, lo que quiere son las comodidades que le van a dar esas riquezas. y más que comodidades, y luego quizá seguirá el desprecio a los demás. Y esto, las riquezas, va diciendo Jesús, que son muy peligrosas para el reino de Dios. Esto es lo que quiere recalcar San Lucas, en el Evangelio de San Lucas. No que las riquezas sean en sí malas como tales, sino son muy peligrosas para el reino de Dios. Y aquel hombre rico que tenía mucho, pues el tener más riquezas todavía le iba a ser más perjudicial que si no hubiera tenido tanto. Y el que acumula cosas para sí y no es rico para Dios, pues eso le puede pasar, que se queda con las manos vacías cuando le llegue la hora de presentarse ante Dios. Porque al fin y al cabo, Jesús diría un día que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No están unidas, muchas veces están en contra. Por eso son dos señores diferentes, Dios y las riquezas. Nadie puede servir a esos dos señores al mismo tiempo.
Nadie puede servir a dos señores, ni tener dos amores. Nadie puede tener dos amos a la vez y a los dos complacer.
Jesús querrá decirnos que es verdaderamente rico aquel que con sus propias cosas que tenga, aunque sean humildes, ayuda al prójimo. A veces uno dirá, es que el que tiene mucho dinero también puede ayudar mucho más todavía al prójimo. Sí, pero se ayuda así y muchas veces no cumple ni con los deberes propios respecto a Dios. Por eso busquemos a Dios lo principal, al reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas se nos darán por añadidura.
Nadie puede servir a dos señores, ni tener dos amores.
Así pues, amigos, aquí lo dejamos por el día de hoy, seguiremos el próximo. Adiós a todos.
Estamos con Dios.